¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Han pasado 8 meses desde que el 28 de febrero de este año el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional recomendó impedir que los atletas de la Federación de Rusia y Bielorrusia compitan en el extranjero, incluso en estado neutral. Y esto se hace para las competiciones de atletismo en casi todos los tipos, excepto tenis, ciclismo, ajedrez, judo y sambo. A continuación hablaremos de la política de doble rasero del Comité Olímpico Internacional y la reacción de deportistas occidentales a la campaña desatada contra los deportistas de Rusia solo por ser rusos. Y contamos con la colaboración del analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chusica. Hola Lorenzo, ya entramos.
Hola Víctor. El máximo directivo del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, explicó la decisión antirrusa y antibielorrusa primero por la protección discriminatoria de la seguridad de los representantes de ambos países, luego por la excepcionalidad de los acontecimientos en Ucrania y finalmente por la preocupación y protección que recalcó urge el movimiento olímpico presionado por los gobiernos de los países occidentales. Al mismo tiempo, el burócrata alemán no se cansó de repetir que la intervención de la política en el deporte es mala y admitió que se vulneraron los derechos de los deportistas en esta situación.
En una reciente entrevista a Corriere della Sera, Bach declaró: "Nuestra misión pacífica está fallando. Debido a esto, los atletas rusos y bielorrusos ahora están pagando. El deporte se está convirtiendo cada vez más y más en un pretexto para la presión política. Los iraníes pueden no querer competir con los estadounidenses. Los palestinos pueden rechazar a los israelíes, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, incluso en los deportes. Siempre hay alguien que exige sanciones. El deporte está dividido y nosotros también lo estamos. Los eventos en Ucrania definitivamente no fueron iniciados por atletas rusos. Aquellos que se han distanciado de ellos deberían poder competir bajo una bandera neutral. Nuestro objetivo es volver a participar en competiciones atletas con pasaportes rusos que no apoyan estos eventos", declaró aparentemente neutral dirigente del movimiento olímpico, quien no obstante matizó que se trata de atletas rusos que no apoyan esos eventos, en referencia al operativo que Rusia lleva a cabo en Ucrania.
La verdad es que la descabellada propuesta de Thomas Bach fue inmediatamente parada por el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozniakov, quien escribió en las redes sociales: "En una situación creada artificialmente por las recomendaciones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, nuestros atletas de hecho se ven obligados a violar las leyes de su país y la Carta Olímpica". A su vez, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko manifestó en declaraciones a la prensa que el deporte debe, independientemente de las circunstancias, permanecer al margen de la política y es inaceptable utilizar a los deportistas como rehenes en aras de satisfacer las demandas de determinadas fuerzas geopolíticas. Los atletas rusos son patriotas y no vendepatrias. Nuestros atletas han experimentado la actitud sesgada de las organizaciones deportivas internacionales, incluido el Comité Olímpico Internacional, durante varios años. Su eliminación de las competiciones se ha convertido en un apogeo", indicó.
¿Qué han logrado nuestros oponentes? Pues de hecho, privaron al deporte mundial de objetividad, sana competitividad y entretenimiento. El 19 de octubre, el presidente del COI, Thomas Bach, anunció la extensión de las medidas para evitar que atletas de Rusia y Bielorrusia participen en competiciones internacionales. El anuncio fue hecho en el marco de la Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en Seúl, Corea del Sur. Según Bach, la base de la misión del COI sigue siendo la competencia sin matices políticos, pero la organización supuestamente se ha encontrado en un dilema insoluble. "En este momento, la única forma de seguir cumpliendo nuestra misión era recomendar a las federaciones internacionales que los atletas no participaran en competiciones solo por su pasaporte. No es momento de cancelarlos", resumió.
Es menester recalcar, Víctor, que las delegaciones de Rusia y Bielorrusia también están participando en los trabajos de la Asamblea General, en la que 11 países y territorios autónomos se opusieron. Son Suiza, Montenegro, Kosovo, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Esta vez, como vemos, la reacción de insatisfacción de los medios deportivos y atletas occidentales ante tal decisión del COI se hizo realmente fuerte. En resumen, dijeron, la ausencia de los rusos es una situación estúpida.
Realmente bingo. Mientras en Noruega la eliminación de los rusos se convirtió en el tema del día, la mayoría de la gente habla de la decisión aprobada por el Consejo de la Federación Internacional de Esquí, FIS, en su reunión en Solden, Noruega.
Sí, el influyente medio de prensa del país, NRK, colocó la noticia de la suspensión de los esquiadores rusos en la portada de su sección de deportes. Menos importantes en algún momento fueron los artículos sobre sus atletas. Los esquiadores rusos inclusive se colocaron en el rating informativo por encima del enfrentamiento entre los grandes maestros de ajedrez Magnus Carlsen y Hans Niemann, así como el doblete del futbolista noruego Erling Haaland para el Manchester City. A su vez, el esquiador noruego Johannes Hoslund Klæbo, único rival del líder mundial del esquí de fondo, el ruso Alexander Bolsunov, dijo que sin los rusos no somos nadie. Necesitamos que se les permita competir lo antes posible. Si no están los rusos Bolsunov, Terentiev y otros esquiadores, no tendremos con quién competir, recalcó Klæbo.
Los franceses también echarán de menos a Bolsunov y Stepanova. El portal francés Ski Nordique también se mostró descontento con la decisión de la FIS y espera las peores consecuencias posibles. La ausencia de los rusos en la Copa del Mundo no cambiará casi nada en el esquí alpino y los saltos de esquí, pero afectará seriamente al esquí de fondo, señala Ski Nordique, que cataloga a Rusia como uno de los dos primeros en este deporte.
Por otro lado, Víctor, el conocido analista Alejandro Wall, en su artículo publicado en The Washington Post, enfatizó que las sanciones impuestas al deporte ruso no ayudan a Ucrania, solo alimentan la rusofobia. Seguidamente se pregunta el analista, ¿es justo que los deportistas paguen por las decisiones de su gobierno? ¿Ocurrió lo mismo con otras invasiones? El experto recordó las medidas restrictivas que en ocasiones anteriores había aprobado el COI. Los derrotados de la Primera Guerra Mundial no fueron invitados a los Juegos de Amberes 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón no participaron en la Olimpiada de Londres 1948. La antigua Yugoslavia tampoco lo hizo en Barcelona 92 con el fondo de la Guerra de los Balcanes. Son algunos de los ejemplos claros históricos.
Pero en ningún caso la marea de sanciones se expandió tanto como con Rusia, donde no fue solo el deporte olímpico. Por la diversidad de las disciplinas, lo más cercano fue el boicot deportivo contra Sudáfrica durante los años de apartheid, que incluía un registro de contactos de atletas, equipos o federaciones que violaran el aislamiento, denunció Alejandro Wall. Estados Unidos, en cambio, no sufrió castigos deportivos por ninguna de sus excursiones de guerra, pero el mítico boxeador Muhammad Ali se encontró en la cárcel y fue despojado de sus títulos por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Y los atletas John Carlos y Tommy Smith fueron apartados del olimpismo por su protesta con el saludo del Black Power en México 68, concluye el analista estadounidense.
Sea como fuera, amigos, la vida deportiva en Rusia continúa. Además, este año las competiciones han experimentado un impresionante aumento en cantidad y calidad, congregando estadios llenos de bote a bote. Estos días, además de los partidos de la Premier Liga rusa de fútbol, se vienen llevando a cabo los encuentros correspondientes al campeonato de hockey sobre hielo, el torneo nacional de voleibol femenino y masculino y el Gran Prix de Rusia de patinaje sobre hielo, con la participación de las mejores patinadoras del mundo, entre ellas Camila Valieva, Alexandra Trusova, Yevgenia Medvedeva y Elisabetta Tukhtamysheva. A los aficionados de este bello deporte en todo el mundo, estos nombres lo dicen todo.
Correcto, Lorenzo. Y por último, tenemos un nuevo ejemplo de intentos de subordinar al deporte, a la coyuntura política. Es que el Fútbol Club Shakhtar Donetsk solicitó la expulsión de Irán del Mundial de Qatar por su colaboración en la invasión de Ucrania, comunican varios medios occidentales, entre ellos el portal español 20minutos.es. El director general del Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, pidió a la FIFA excluir a Irán del Mundial de Qatar debido al empleo de drones suicidas iraníes contra la población civil ucraniana y su sustitución por la selección de Ucrania, leemos en la nota. Palkin, cuyo equipo disputa sus partidos de Liga de Campeones en Polonia debido al conflicto, considera que dicha decisión sería justa, ya que el régimen iraní también mata a su propio pueblo. El lugar vacante debería ser ocupado por el equipo nacional de Ucrania, que demostró que merece participar en el Mundial, aseguró.
Sí, cómo no. Claro que merece, solamente entre comillas, ya porque el régimen de Kiev, o sea, Ucrania, bajo el mando de nacionalistas neonazis, durante más de 8 años viene llevando a cabo un auténtico genocidio contra Donbass, solo porque sus habitantes, en su mayoría rusoparlantes, expresaron en 2014 su firme desacuerdo de vivir bajo la dictadura de quienes plantearon como objetivo implantar en el este del país una ucranización total.
No sabemos cómo va a reaccionar la FIFA a la solicitud del club ucraniano, pero en el mundo de los deportes de nuestros días se puede esperar cualquier sorpresa.
Lo cierto es que nosotros seguiremos muy atentamente el curso de los acontecimientos que estimulan y motivan, pero también de otros que, como las sanciones a los deportistas rusos y bielorrusos, manchan y detienen el desarrollo del universo deportivo planetario.